Buenas a todos, comenzamos con el 16º podcast sobre hábitos saludables, nutrición y deporte. Bueno, hoy os quería contar un poquitín, a pesar de que al final ha salido el podcast un día después, porque si os fijáis más o menos suelo subir el podcast los miércoles, que es cuando mejor me viene, pero esta semana estoy a tope. O sea, esto, de hecho, estos últimos meses voy a andar, vamos, estos meses siguientes que vienen, en principio voy a andar más a tope que nunca. Intentaré seguir haciendo un podcast semanal, pero bueno, si veo que no puedo o que el material que tengo previsto, digamos, hablar de él, pues que no va a ser así muy interesante, que es mejor esperar a que tenga más tiempo, pues oye, ya iré cambiando la frecuencia. Pero bueno, intentaré siempre hacer uno semanal. Hoy os quiero contar, en primer lugar, algo que generalmente pues me encuentro muy a menudo entre personas a las que asesoro y personas que, bueno, me van preguntando un poco por la calle, familiares o amigos o compañeros o simplemente gente conocida, que vienen siempre con el mismo problema. Hay muchos que me dicen que se han estancado, que han llegado a un momento en el que no bajan peso corporal y que no saben qué es porque pues ellos no comen o comen lo que tienen que... Vamos, digamos que comen lo que tienen que comer, etcétera, etcétera. Y misteriosamente no se han estancado en un peso. Entonces, bueno, hablaré un poquitillo en la primera parte del podcast sobre esto. Y en la segunda parte, bueno, voy a hacer así un pequeño mixto de todo y explicaré, por ejemplo, hoy, digamos, qué diferencia hay entre entrenar con pesos libres o utilizando máquinas o la multipower, por ejemplo. También diré algunas claves interesantes para progresar en el gimnasio a mayores. Y también hablaré un poquitín sobre la calistenia comparar un poco los entrenamientos calisténicos con el de gimnasio en función de los objetivos, e incluso un poco también hablar de CrossFit. Así que nada, soy José Alberto Benítez Andrades, como digo siempre, me podéis encontrar en Twitter e Instagram con @javenitez88. Si queréis podéis leerme en javefitness.com y en bitonica.com. Y si queréis mandarme un correo electrónico, pues tenéis info@javefitness.com. Y con esto vamos a empezar con el programa de hoy. Bueno, pues quizá para algunos esto es un poco repetitivo, pero hay gente a la que todavía no le acaba de quedar claro. Si nuestro objetivo es perder grasa corporal, pero bueno, también nuestro objetivo puede ser ganar masa muscular, luego explicaré un poco esto, pero me voy a centrar sobre todo en el de la pérdida de grasa, que es el que más suele interesar a la sociedad, aunque conozco muchos casos que lo que quieren es ganar peso. Pero bueno, a lo que voy. Hay muchos que quieren perder peso corporal y después de un tiempo, pues oye, igual sí que han conseguido bajar unos cuantos kilos, pero todavía dicen que tienen que bajar unos cuantos más y que es imposible, que se han estancado, que ya su cuerpo se ha quedado, pues no sé, de una forma en la que no bajan de peso y que es imposible que sigan bajando de peso, que ellos hacen todo lo posible y que su cuerpo pues no reacciona como ellos quieren. Bueno, pues de esto... Hay varios casos. Uno es el típico de, yo es que como muy poco, con lo cual no sé por qué no adelgazo o por qué sigo engordando. Bueno, pues generalmente esto del yo es que como muy poco, es muy posible que coman poca cantidad de alimentos, pero que tengan una densidad energética muy grande. Bueno, en primer lugar voy a destacar que si uno quiere perder grasa, lo que tiene que generar, y esto es así, no hay otra forma de hacerlo, es un déficit calórico mediante la dieta. ¿Qué quiere decir esto? Que si a lo largo del día nuestro cuerpo gasta 1.900 calorías, va a haber que comer menos calorías de esas, ¿vale? Esto ya los que estáis acostumbrados a escuchar los podcasts os lo sabéis ya de memoria, pero bueno, como puede ser que haya algún oyente nuevo, pues lo vuelvo a repetir. Entonces, uno puede hartarse a correr, a nadar, a hacer ejercicio físico, que si sigue comiendo más calorías de las que quema, pues si son más calorías de las que quema va a engordar y si son las mismas se va a quedar igual, pero no va a adelgazar, ¿vale? Entonces, el yo es que como muy poco, pues mentira, creemos que comemos poco, pero picando a destiempo acabamos consumiendo más calorías de las que gastamos. Por poneros un ejemplo gráfico un poco, por ejemplo, poneos que durante el día pues os tomáis 2 onzas de chocolate o 2 bombones o, por ejemplo, incluso, ¿qué te digo yo?, un donut. Bueno, pues en ese momento estamos consumiendo cerca de 200 calorías. Vale, 200 calorías, eso parece nada. Pues, bueno, 200 calorías caminando pueden ser prácticamente unos 40 minutos, corriendo pueden ser unos 25. Y si ponemos el equivalente en una comida realmente sana, podría ser equivalente esas 2 oncitas de chocolate pequeñas a una rebanada de pan con un huevo a la plancha y 50 gramos de pollo. Por ponernos un ejemplo, ¿eh? Esto, pero tranquilamente, esas 200 calorías. Visto así, si por ejemplo, pues claro, te tomas que si 2 oncitas de chocolate, que si al café le echas un sobrecito de azúcar, un sobrecito de azúcar son más o menos entre 8 y 10 gramos, o sea, uno entre 32 y 40 calorías más. Si te tomas 3 cafés al día, pues son 120, por ejemplo. Con lo cual, vamos sumando y, bueno, pues, lógicamente, al final acaban saliendo más calorías de las que realmente tiene que consumir nuestro cuerpo. Con lo cual, lo del jet, yo es que como muy poco, lo que les recomiendo es que anoten absolutamente todo en un papel, todo lo que comen durante el día, para que se den cuenta de que realmente comen más de lo que pensaban y que tienen que reducir. Ciertas comidas, ciertos alimentos que no nos benefician en la lipólisis, en el proceso de quema de grasa corporal. Otros dicen, yo es que consumo las calorías que debo ingerir y aún así no pierdo grasa. Bueno, pues esto también es mentira. No consumen las calorías que debes y aquí me he encontrado con varios casos. Por un lado, aquellos que usan una aplicación para contar las calorías que van consumiendo durante el día, pues yo, por ejemplo, utilizo FatSecret, pero hay otra que también famosilla, que es MyFitnessPal, y bueno, hay más por ahí. Pero claro, luego no pesan ningún alimento, entonces todo lo que introducen en la aplicación es a ojo. En estos casos es elemental cuál es el problema, ¿eh? Claramente el ojo no funciona bien. Entonces, si queremos saber realmente cuántas calorías estamos ingiriendo al día, o pesamos los alimentos, o es imposible saber cuántas calorías realmente estamos metiendo en el cuerpo, ¿eh? Entonces, esto es uno de los fallos. Luego hay otros casos en los que, por ejemplo, se olvidan de sumar, yo qué sé, que te digo yo, el aceite que utilizan o los frutos secos. Y claro, precisamente esto es lo que más densidad calórica tienen y si no lo suman, pues hay un problema. Porque si, por ejemplo, nos tomamos 10 gramos de aceite que nos echamos en una tostada en el desayuno, otros 10 gramos que echamos en la ensalada de la comida de por la mañana y otros 10 gramos de que echamos en la cena, fijaos que no me estoy pasando, ¿eh? Estoy diciendo 10 gramos cada vez. O sea, 30 gramos en total por 9 calorías por gramo son 270 calorías que hemos dejado de contar en nuestra aplicación. Con lo cual, pues ahí hay un problema. Y bueno, en general son los que me encuentro. Generalmente a las personas que les cuento el tema este, acaban pesando los alimentos y pasadas varias semanas me dicen, oye, pues tienes razón, realmente me estaba echando una barbaridad de comida, estaba consumiendo unas 800 o 1000 calorías más de las que tenía que consumir y bueno, en definitiva que no hay nada que nos deje estancados como algunos piensan, más que el propio autoengaño que nos hacemos a nosotros mismos cuando decimos que no, que estamos consumiendo lo que tenemos que consumir y que es un problema de nuestro cuerpo. Esto por una parte. Y por otra parte, así muy rápido, muy breve, aquellos que quieren ganar masa muscular, que dicen que es imposible, que no ganan masa muscular, que ellos comen y comen y comen, bueno, pues aunque algunos estén diciendo ahora, pero ¿eso cómo va a ser? ¿Cómo va a haber gente que quiere ganar peso y no puede? Bueno, os aseguro que hay muchísima gente que quiere ganar peso y no puede. Y de hecho dicen que es imposible y demás. Bueno, en primer lugar quiero destacar que el que quiera ganar peso de forma saludable o hace pesas o lo que va a ganar mayoritariamente es grasa y yo eso no se lo recomiendo a nadie, ¿eh? Aunque comáis comida sana, vais a ganar grasa. Porque el exceso calórico, si no va acompañado de ejercicio con cargas, con pesas, se acumula como grasa prácticamente todo. Habrá una pequeña hipertrofia muscular, pero muy, muy, muy baja. La mayoría va a ser grasa. Entonces, aquellos que no sois capaces de ganar masa muscular, de aumentar vuestros kilos, deciros que no tengáis prisa en que aumente la báscula. Eso es importante, porque si la báscula sube muy rápidamente, lo que va a significar es que estáis ganando muchísima grasa. Yo os diría que más o menos los chicos, unos 300 gramos semanales, no más, sería lo propio. Y las chicas, más o menos, pues unos 200 gramos sería lo idóneo. Eso significaría más o menos 150-200. Eso significaría que la mayoría que estáis ganando ahí es de músculo, si entrenáis, claro. Si no, pues todo grasa. Y como os decía, lo que tenéis que hacer es contar lo que coméis y daros cuenta de que necesitáis más. Con lo cual, ir subiendo poco a poco de forma progresiva los carbohidratos y poco a poco también de forma progresiva las grasas hasta que encontréis ya el punto en el que sigáis aumentando vuestro peso. Y nada, estos son los consejos que os doy hoy. Os los doy porque realmente me encuentro con muchos correos electrónicos que me vienen así contesto un poco a todos y digamos que les contesto ya de que ningún cuerpo se queda estancado, como ellos dicen, y que siempre se puede subir o bajar peso si se hacen las cosas bien. Que generalmente, aunque es importante todo, el entrenamiento, el dormir y las calorías ingeridas, en este caso, pues yo creo que hay que darle un poco de importancia al tema de la dieta. Así que nada, vamos con la segunda parte del podcast de hoy. En esta parte os quería contestar a varias cosillas, ¿eh? Y por ejemplo, una de ellas, que hay mucha gente a veces que me la ha preguntado, es qué diferencia hay entre entrenar con barras o mancuernas y con la Multipower o con cualquier máquina, ¿no? Hace tiempo escribí un artículo en el que digamos que lo expliqué, pero bueno, lo voy a explicar un poco en este podcast y también pondré la referencia al artículo que escribí en su momento para que lo podáis consultar cuando queráis. Es lógico pensar que el resultado del entrenamiento pues, va a ser diferente si utilizamos barras, mancuernas o la Multipower, porque la ejecución de un mismo ejercicio utilizando cada una de estas herramientas, digamos, va a ser distinto. Al ejecutar los ejercicios de forma diferente, la respuesta que va a tener nuestro cuerpo a dichos estímulos también va a ser diferente. Entonces, en primer lugar, hay que destacar que las barras y las mancuernas siempre son más beneficiosas que la Multipower o cualquier otro tipo de máquina que tengamos en el gimnasio. Y lo mejor, de hecho, sería combinar ambas, que al final nos va a ayudar un poco a realizar el entrenamiento de forma más completa. No hay que olvidar que las barras y las mancuernas, el entrenamiento con pesos libres en general, pues tienen múltiples beneficios y entre ellos uno de los más destacados es que los músculos estabilizadores también están involucrados en el entrenamiento. Mientras que, por ejemplo, si utilizamos la Multipower, nos está limitando el movimiento, la Multipower o cualquier máquina. Nos limita un poco el movimiento y al final acaba siendo antinatural el movimiento que nosotros realizamos. No obstante, hay diferencias entre entrenar con barras y mancuernas también. Al entrenar con barras, podremos generalmente levantar más peso, mientras que si entrenamos con mancuernas, al tener una mayor libertad de movimiento, pues podemos tener una mayor amplitud del movimiento, es decir, un mejor ROM, que se llama. Y por eso, pues bueno, es bueno combinar ambos, tanto las mancuernas como las barras. Luego, otra de las desventajas que nos muestra la Multipower o la máquina Smith es en relación a la activación muscular que se produce al realizar los ejercicios de preses, que implican una menor activación muscular en distintos grupos musculares, como pueden ser pues el pectoral, el deltoides y el bíceps. Y en relación a la que se produce pues con las barras y las mancuernas, como ya os he comentado, pues la activación muscular es inferior. Y esto es así porque la limitación que se produce en la ejecución del movimiento en la Multipower es la que provoca que la activación muscular, digamos, sea menor. Además de la menor activación muscular, también se produce una mayor demanda de las articulaciones. Con lo cual, fijaos vosotros, que al final puede parecer que usar una máquina sea beneficioso porque nos va a costar menos, porque estamos más seguros, que puede ser al principio o lo que sea, y al final realmente nos va a hacer peor en el cuerpo, porque también demanda más las articulaciones y puede ser perjudicial a largo plazo. La Multipower, pues bueno, es una máquina que nos puede ayudar en el aprendizaje de la técnica inicial de distintos ejercicios, como la sentadilla o el press de banca, que si nos estamos iniciando en el mundo de las pesas, pues igual nos viene un poco bien para poder coger un poco de confianza en nosotros mismos. Pero yo, desde luego, os recomendaría que empezaseis directamente ya con pesos libres y vais a empezar a ir al gimnasio y que os dejéis de máquinas, historias, porque eso a la larga acaba siendo peor y a medida que os acostumbréis más a ellas, pues será peor el que comencéis a utilizar pesos libres. En cuanto a la calistenia contra el gimnasio o por ejemplo el CrossFit, bueno, vamos a ver, todos los entrenamientos son buenos, todos los entrenamientos son buenos, eso hay que destacarlo. Ahora bien, ¿qué objetivo tenemos nosotros? Si solamente lo que queremos es encontrarnos bien con nosotros mismos y no nos importa ganar masa muscular, perder grasa o lo que sea, bueno, pues lo que hay que hacer es encontrar la actividad de gimnasio que nos guste más. Si nos gusta la calistenia, porque, bueno, quiero destacar que la calistenia, para el que no lo conozca, es hacer ejercicios con nuestro peso corporal. Aunque también se pueden añadir lastres y demás, pero suelen ser, pues por ejemplo, llamamos calistenia a las dominadas, entran dentro de la calistenia, los fondos también, y luego, bueno, hay una serie de movimientos que son especiales, que ahora mismo, si os digo la verdad, no me sé exactamente los nombres de los ejercicios, pero bueno, el que quiera puede buscar por ahí por internet Frank Medrano y alucinará con los ejercicios calisténicos que hace este hombre. Y bueno, que no me enrollo con el tema, lo que quería deciros era que la calistenia está muy bien, pero que si por ejemplo vuestro objetivo es generar una hipertrofia muscular, pues hombre, ¿se puede generar? Sí se puede, pero va a costar un poco de trabajo. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos la fuerza suficiente para realizar, por ejemplo, 50 flexiones con nuestro propio cuerpo, lo que tendremos que buscar será un rango de intensidad, es decir, una carga que podamos poner a nuestro cuerpo que nos permita trabajar en rangos de repeticiones enfocados a la hipertrofia, que generalmente suelen ser entre 6 y 12 repeticiones. Con lo cual, si nosotros con nuestro propio cuerpo podemos hacer 50 flexiones tranquilamente, tenemos que buscar una carga, una pesa, un disco, un lo que sea, que nos pongamos en la espalda y que solo nos permita hacer entre 6 y 12 repeticiones. De esta forma, incluso con la calistenia, podremos hipertrofiar. Lo que pasa que ya os digo que es un poco más complejo y aparte, bueno, yo pienso que la calistenia no está, digamos, al alcance de todos, porque para poder realizar ejercicios con nuestro propio cuerpo, con nuestro propio peso corporal, hay que tener una fuerza de base bastante interesante, bastante elegante. O sea que si os ponéis todos a intentar hacer dominadas y demás, veréis que os cuesta, y de hecho hacer una dominada estricta cuesta bastante. Son digamos que años de entrenamiento. Aún así, si queremos progresar en fuerza, pues cuando uno es capaz de hacer 5 dominadas o bueno, más bien 6 con su propio peso, ya puede ir pensando en ponerse poco a poco, muy poco a poco, lastre para poder seguir ganando fuerza y luego ir combinándolo un poco con rutinas de hipertrofia. En cuanto al CrossFit, me he encontrado con casos de gente que quiere ganar masa muscular haciendo CrossFit. Bueno, pues si uno le cuesta ya de por sí ganar peso y quiere ganar peso haciendo CrossFit, es una tarea bastante complicada porque generalmente el CrossFit quema muchísimas, muchísimas calorías. Entonces uno va a tener que comer muchísimo para poder generar con ese entrenamiento masa muscular. A la pregunta, ¿se puede? Sí, sí se puede. Lógicamente sí que se puede ganar masa muscular con un entrenamiento de CrossFit si nos encontramos en superávit calórico. En cuanto a si el CrossFit es lo mejor para perder grasa y mantener masa magra, bueno, pues no es el mejor camino, pero es un camino más. Yo pienso que lo mejor para perder grasa corporal es combinar entrenamientos de fuerza con déficit calórico, es decir, intentar mantener o incluso aumentar nuestra fuerza mientras perdemos grasa, porque eso lo que hará será que se quedará la mayor parte de masa muscular con nosotros. Y bueno, pero bueno, eso, el CrossFit, pues oye, también al que le guste, yo es una actividad que recomiendo únicamente si hay cierta técnica detrás ya y si hay cierto, digamos, cierta experiencia. Porque si no hay experiencia en movimientos de tipos de halterofilia y en definitiva ahora que se ha puesto de moda pues crossfiteros, podemos tener riesgo de lesión, igual que con cualquier otra actividad, pero bueno, el crossfit, pues oye, hay que tener bastante cuidado si no hemos practicado antes nunca con pesas y no partimos de una base de fuerza considerable. Y luego también quería comentaros una cosilla, y es el tema de bloquear las articulaciones cuando realizamos movimientos como por ejemplo el press de banca o incluso las sentadillas. Hay mucha gente que dice que bloquear de forma completa las articulaciones que pueden perjudicarnos, ¿no?, a la salud. Bueno, pues esto realmente hay que analizarlo muy bien, ¿no? Pero en el caso de, por ejemplo, el press de banca, realmente bloquear de forma completa el movimiento no nos va a causar lesión al realizar este tipo de bloqueo. Es más, bloquear la articulación no solo no es lesivo, sino que va a haber un menor riesgo de lesión. ¿Por qué? Porque cuando nosotros bloqueamos la articulación, cuando estamos levantando la carga en el press de banca, por ejemplo, toda la carga se va a repartir sobre todos los músculos, ligamentos y tendones. Mientras que si dejamos solo en posición de semiflexión, pues esto no es así. No se va a repartir por todos los músculos, ligamentos y tendones. Con lo cual habrá un mayor riesgo de lesión. Si nos fijamos, por ejemplo, en los deportes de gimnasia deportiva, no veremos a una persona realizar el Cristo en anillas con los brazos flexionados. Y esto es precisamente porque al bloquear la articulación hay un mayor soporte y un menor riesgo de lesión. El problema principal que surge es el peso que utilizamos. El peso que utilizamos para realizar un movimiento acabado en semiflexión suele ser muchísimo mayor del que podemos realmente realizar o soportar realizando ese movimiento con un bloqueo. Es decir, que para realizar el movimiento completo deberemos utilizar un peso menor al que utilizamos si estamos acostumbrados a hacer una semiflexión. Las articulaciones poseen unos mecanorreceptores encargados de bloquear la tensión muscular para evitar lesiones. Si tenemos miedo a meter cargas progresivas sobre la articulación, realizando una flexión de la articulación completa, lo que haremos será producir una debilidad articular progresiva, lo que al final nos conllevará a un mayor riesgo de lesión en un futuro. Con lo cual, no hay que tener miedo en bloquear la articulación, finalizando de forma completa cada movimiento de los ejercicios, pero debemos elegir bien la carga si queremos seguir entrenando y sobre todo evitar las lesiones a largo plazo. Y nada, esto es todo lo que tenía por hoy. Espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido, como siempre os digo. Y al que quiera, pues admito sugerencias, correos con lo que queráis, que a mí siempre me hace ilusión recibir vuestros correos. Y como ya comenté antes, mi cuenta de correo es info@javefitness.com, pero bueno, también podéis, digamos que contactar conmigo desde el propio formulario que tengo en mi web, javefitness.com, o si queréis por Twitter en @javenitez88 o en Facebook, que también estoy por mi página de Jave Fitness. Así que nada, disfrutad mucho de toda la semana, de vuestras vidas, como os digo siempre, y que nadie nunca, digamos, que os frene en vuestros planteamientos de vida, que últimamente veo mucha gente que deja de hacer cosas o que no lo intenta por miedo a, más que al fracaso, al qué dirán si fracaso. Así que eso, quitaoslo de la cabeza, id a por todas y confiéis en ello y a luchar. Un saludo a todos.